Póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Vamos a leer en Gálatas 1, versículo del 3 al 5. Gálatas 1, capítulo 1, el versículo 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, encomendamos esta palabra en tus manos y pedimos, Dios, que nos des inspiración para ser capaces de hablar simplemente y claramente de las Escrituras. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que es nuestro libro guía, es nuestro absoluto. Señor, nada puede ser añadido y nada puede ser quitado de tu palabra. Y Señor, nos paramos enteramente en fe en lo cual se ha escrito, y te damos gracias. Sabemos que cada promesa de Dios es correcta y verdadera, y encomendamos tu palabra en tus manos y oramos que nos hables de alguna forma mientras encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento esta mañana. Quiero tomar una afirmación de esta parte de la Biblia que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Una corta oración: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Voy a estar un poco tiempo hablando de esa oración, de ese texto en relación al precio de nuestra redención. No hay la cosa más grande en este mundo, es la redención del alma. Y yo digo esto porque sabemos que vamos a vivir muchos años en esta tierra, pero llega a su final. Y sabemos también que entramos a la eternidad de Dios más adelante. Y necesitamos saber que cuando dejamos esta tierra, que nuestras almas están salvas y somos redimidos por Jesucristo. Nada más en este mundo es más importante que eso, que saber que hemos sido redimidos. Entonces, habiendo dicho esto, quiero tomar esa primera palabra, ¿quién? El cual, ¿quién? Es la primera pregunta que dice, el cual se dio, ¿qué quiero hacer? ¿Quién? ¿Quién es el cual? ¿A quién se refiere? Para mí, esto es la pregunta más importante, ¿quién? Que este plan de redención, el quién, el cual se entregó, ¿quién? Porque la redención del pecado es totalmente depositada en quién. Tiene que ser el correcto quién. Tiene que ser la correcta persona. Y sabemos, notamos que también es, se refiere a quién es singular. Entonces, esta redención del pecado fue lograda singularmente por solo una persona. Entonces tenemos que entender esto, que no podemos nosotros hacer nada al respecto, no podemos añadir ni quitar nada a esta redención. Fue únicamente logrado por una sola persona. ¿Quién? ¿Quién fue? Si fue entonces hecho solo por una persona, es importante que nos demos cuenta de eso, porque a él entonces debe ir toda la gloria, como la Escritura dice en versículo 5, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que quién es una pregunta muy importante. ¿Quién? Y toda la gloria pertenece al cual, al único que se entregó por nosotros. Ahora, muchos las religiones cristianas creen en tres separados dioses, en la trinidad de seres. Pero la Escritura dice que el Señor nuestro Dios es uno. Y él es singular en personalidad, pero no es singular en manifestaciones. Entonces, él es singular en personalidad, pero no es singular en manifestaciones, en atributos. Él puede manifestarse de muchas formas. Tiene muchos trabajos, muchos oficios en la vida. Y sabemos nosotros, si tú eres, por ejemplo, en la vida, todos tenemos ciertas posiciones, trabajos. Quizás seas esposo, quizás seas un hermano. O ahora, un esposo no es lo mismo que un hermano en relación a relaciones personales que tenemos. Quizá tú puedes ser un trabajador, un obrero, o puedes ser un director, un general, o puedes ser un gobernador de un estado. Todos son diferentes títulos, pero todos esos títulos están contenidos o son hechos por una sola persona. Ahora, cuando una persona actúa como gobierno, va a actuar distinto cuando actúa como padre, y cuando actúa como esposo contra a su esposa, va a actuar distinto que cuando actúa como padre a sus hijos. Entonces refleja muchos aspectos de su personalidad, pero aún es el mismo. Entonces nuestro Dios es uno. Y el mundo cristiano está... Nosotros creemos en la Trinidad, pero no Trinidad de personalidades, sino en una Trinidad de manifestaciones de Dios. Dios una vez se manifestó como Padre, Él se manifestó como Hijo, y Él se manifiesta como el Espíritu Santo que es. Pero es solo una personalidad, un ser. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído a John G. Lake, y un testimonio que él dio fue fenómeno. Él habla de un tiempo en que él recibió la petición de oración por una mujer que estaba loca en Gales. Y él trajo eso a la iglesia, y él estaba en la plataforma en África, en Sudáfrica, estaba orando por esta petición. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y fue levantado. Lo que me gusta acerca de Pentecostés es que es sobrenatural, es fenomenal. Necesitamos más del fenómeno de Dios. No solo la teología, sino lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Me gusta pensar que podemos estar en oración y la unción de Dios descienda sobre nosotros y podamos ser levantados como los personajes de la Biblia, como Juan, que fue levantado a los cielos y vio grandes cosas increíbles que iban a venir sobre la tierra. Pero entonces este hombre, John Lake, estaba orando por esta mujer que estaba loca en un instituto psiquiátrico en Gales, en el Reino Unido. Y mientras él oraba, dijo que algo dejó su cuerpo y empezó a viajar. Esto es una experiencia maravillosa. Y empezó a viajar sobre África y los continentes, el continente de África. Y luego pasó el océano y vio todas las naciones debajo de él mientras viajaba en el espacio. Y de pronto él dice, llegó a un lugar que estaba parado enfrente de un instituto psiquiátrico en el país de Gales, en el Reino Unido. Las puertas se abrieron y él entró y fue guiado directamente al cuarto donde estaba esta mujer que había pedido la oración para que él venga a orar por ella. Fue al cuarto, oró por esa mujer, y después que hubo orado por esa mujer, y luego se despertó y se encontró en la plataforma de su iglesia en África orando. Y meses después recibieron una carta del mismo tiempo que esa mujer fue dada de alta al día siguiente del instituto psiquiátrico, pero meses después enviaron una carta diciendo que ella fue sanada en el exacto momento, en que él estaba en oración en esa plataforma y fue transportado. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Recuerdan, yo creo que Felipe estaba teniendo una reunión en el libro de los Hechos, y lo siguiente que se sabe es cuando fue levantado por el Espíritu al desierto y se encontró con el eunuco y guió este eunuco a Cristo, mostrándole las escrituras y revelándole de las escrituras el Señor Jesucristo. Y me gusta la experiencia de John Lake. Él dijo, lo ayudó a él, dice, a esa experiencia, a entender la relación entre el Padre y el Hijo. Él dijo, algo salió de mí y fue a otro lado, a ese instituto en Gales y oró por esa mujer. Él dijo, si yo tuviera la habilidad de elegir quedarme en Gales por un tiempo y poner un cuerpo, así es la relación entre el padre y el hijo. Ven entonces, es la misma persona, es la misma personalidad manifestada y revelado en una forma maravillosa. Entonces sabemos que Dios tuvo que descender en carne. La Biblia dice, somos redimidos, ¿por qué? No por la sangre de un profeta, no por la sangre de toros y ovejas, sino por la sangre de Dios. Somos redimidos. Entonces Dios mismo tuvo que descender y manifestarse en carne. Sabemos, yo creo que los testigos de Jehová creen que Cristo fue Miguel Ángel en carne. Y Miguel Ángel descendió en carne cuando Cristo descendió en carne. Ellos creen que fue Michael, el ángel. Y después de su resurrección, él se convirtió en Cristo. Y después él regresó a ser Miguel otra vez. Pero ven, estoy contento que Dios no encomendó nuestra redención en las manos de un ángel. Estoy contento que Dios no entregó el futuro. Yo quiero que piensen acerca de su alma esta mañana. Nadie más, sino estoy contento yo que Dios no encomendó el trabajo a un profeta, a un ángel, o a una persona secundaria en la Trinidad, o a cualquier otro poder, o cualquier otro ser. Pero Dios mismo tomó el trabajo de la redención del hombre sobre él mismo. Y si Dios lo hizo, no puedes fallar, porque eres el único ser perfecto que existió y existirá. Y estoy contento que no le encomendó el trabajo a Moisés. Moisés no pudo hacerlo. Tampoco nadie más. Porque la redención es sacarnos de una vida de pecado a una vida superior de vida. Así que cuando dices tú que tú eres salvo y no hay cambio y nada pasa en ti, tú no eres salvo todavía. Porque cuando en verdad eres salvo, eso trae una vida superior sobre ti. Nosotros experimentamos eso cuando la vida de Dios viene a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hace eso? Cambia la forma en que hablas. Cambia la forma que cómo caminas, cambia la forma como piensas, cambia la forma de vivir. Quizá hace distinto de la forma en que eras antes. Recuerda, si algún hombre está en Cristo, él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Es una completa transformación del ser humano, un completo cambio de un viejo hombre a un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y toma una vida superior y sin pecado y pura y viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Y sabemos que la redención solo puede venir por el derramamiento de sangre. Dios declaró eso en el principio. La primera revelación que le dio al hombre después de la caída fue a Abel y él necesitó sacrificar un cordero porque se dio cuenta que la sangre había sido contaminada en el jardín del Edén y necesitaba un sacrificio de sangre para redimir al hombre. Desafortunadamente, la vida de un cordero no podía regresar a vivir sobre Abel. O el espíritu. Tú dices, Dios, ¿cómo puede ser que la vida de un animal regrese a un hombre? Pero si vemos en el mundo hoy, podemos ver mucho mal comportamiento. Tú dices, eso no es posible. Pero yo te digo algo, Nabucodonosor, el espíritu de una bestia le fue dado a él, y cuando éste fue poseído por este espíritu de un animal, él empezó a actuar como un animal, empezó a comer hierba como un animal. Y yo te digo hoy, tú te comportas de acuerdo al espíritu que está en ti. Ahora, si estás en las drogas o en el mundo, te abres tu ambiente, tu cuerpo, a una nueva posesión, a un nuevo ser que venga sobre tu personalidad y empiece a controlar de la forma en que vives, controlar la forma en que actúas, controlar la forma en que te comportas. Entonces oramos como cristianos que Dios envíe su espíritu sobre nosotros, porque El objetivo principal de la sangre derramada es que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de un ser humano y lo levante y lo saque de una vida de pecado. Entonces, solo puede venir por el derramamiento de sangre. Ahora, si fue la sangre de un cordero, yo no quiero recibir el espíritu de un cordero. Eso no me va a redimir si recibo el espíritu de una oveja o el espíritu de un toro o de un animal, como Nabucodonosor hizo. Y él se empezó a comportar como un animal, porque tenía el espíritu de un animal en él. Y Dios finalmente lo libertó de eso y le dejó saber que aún el hombre más grande en la tierra es nada delante de los ojos de Dios. Que Dios controla todos los espíritus. Y redención es la forma más alta de vida viniendo sobre el ser humano. Es la forma superior, la existencia más grande de vida en este mundo, regresando a vivir en un ser humano. Y yo creo que eso es maravilloso. Y de eso se trata la redención. Cuando esa sangre fue derramada, eso trajo una vida sobre nosotros. Y esa vida es la misma vida del Dios Todopoderoso, viviendo en nosotros. Ahora, si Moisés hubiera derramado su sangre, eso no hubiera sido suficiente. Porque si tengo la vida de Moisés en mí, sería una vida como la mía. Sería una vida que tiene fallas y pecados y dudas. No sería perfecta. Sería una vida incompleta. Entonces Dios tuvo que encontrar un cordero perfecto, un hombre perfecto, un hombre sin mancha. Jesucristo. Que cuando Él murió, la vida que estaba en Él pueda regresar sobre la iglesia como lo hizo en el día de Pentecostés. Y entonces, ¿quién es muy importante? Tiene que ser la sangre de Dios. Y seguro, Dios mismo no podía sangrar como Dios. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que convertirse en un hombre. Se convirtió en un hombre. Dios tuvo que tomar un cuerpo. La Biblia dice, un cuerpo me has preparado. Él no se preparó ese cuerpo por un canal de la caída, por un deseo sexual, sino que se formó por una concepción inmaculada en el vientre de María y fue creado en ese vientre un hombre. El grupo de sangre de ese hombre no era O positivo o O negativo o era el grupo de B, ningún grupo de sangre que conocemos, sino que se le fue dado un grupo especial de sangre. Fue la sangre de un hombre perfecto, fue la sangre de Dios mismo que fluyó en esas venas y voluntariamente dejó que esa sangre dejara su cuerpo y sea derramada en favor de la raza humana para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran Dios! Solo uno lo hizo. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego, la siguiente palabra de la cual quiero hablar es esto. Se entregó, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, se entregó. Yo quiero decir esto acerca de dar. Ustedes saben que hay solamente un dador en este mundo, en el entero planeta. Uno solo que da. Tú dices, oh, yo puedo dar algo. ¿Qué vas a dar? Oh, yo voy a dar mis habilidades. ¿Quién te dio esas habilidades? Tú dices, yo voy a dar mi vida. ¿Quién te dio la vida? Tú dices, yo voy a dar mi talento. ¿Quién te dio esos talentos? Yo voy a dar lo que tengo, todo lo que tengo, poseo. ¿Quién te dio todo eso que tienes? Dios. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Que Dios es el divino originador y el origen de todo lo que vemos alrededor de nosotros. Y el único que verdaderamente puede dar algo es Dios mismo. Entonces, Él dio. Otra vez, regresamos a una persona. Este plan entero de redención está en Dios. Él se entregó a sí mismo. Él es el único dador. Me gusta la oración de David en Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo? Y me gusta eso cuando David dice, tenemos que darnos cuenta que nuestra relación con Dios es servil, somos dependientes, que somos débiles, No podemos tener nada a menos que Dios nos lo dé. Y no podemos ser algo a menos que Dios nos dé. Tú no puedes ser salvo a menos que Dios te salve. Tú no puedes ser sano a menos que Dios te sane. Tú no puedes ser nada en este mundo a menos que Dios te haga algo. Tú aún ni puedes pasar tus exámenes en la escuela a menos que Dios permita eso. Tú no puedes tener una profesión a menos que Dios te lo dé. Tú no puedes tener un trabajo a menos que Dios te dé un trabajo. Tú no puedes tener nada sin que Dios te dé. Entonces David dijo, ¿quién soy yo? Y alguien dice, oh, yo soy un gran rey, un gran... Pero David fue nada, sino es la unción de Dios que venía en ese joven, que lo hizo un gran guerrero en la presencia del Dios. Entonces, ¿quién soy? Dijo David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, solo damos lo que Dios nos dio primero. Ven, aún en dar, en el asunto natural, Dios quizá te dé $100, y como cristianos nosotros creemos que tenemos que dar diezmos. Y si Dios te da $100, entonces tú le das $10 a Dios. Y eso es todo lo que pide. Pero en verdad Él es dueño de todo lo que, cada centavo que tienes. Que Dios tenga misericordia. Somos solo administradores de lo que Él nos dio. También eres administrador de salvación. Tú recibes la salvación de Dios y tú tienes una responsabilidad con eso. No lo mantengas para ti solo. Compártelo, dígale a alguien más de Dios. Dios te dio una cosa tan importante cuando Él se dio por nosotros. El plan de redención es Dios dando algo a nosotros y nosotros recibiendo esa salvación. Entonces, y dar lo mismo que recibimos, dar a otros. Pablo dijo en 1 Corintios 4:7, dice, Dios que... No damos, Dios nos dio todo y nosotros recibimos. Alguien dice, yo soy el más inteligente, o Dios te dio esa inteligencia. O yo soy el tonto de la clase, o Dios te dio también eso. Yo prefiero ser un tonto y tener vida eterna, o ser el hombre más inteligente en la tierra. Y estos hombres inteligentes nos están diciendo que no hay tal cosa como Dios, y no hay un creador. Y nos están diciendo que el orden vino de un desorden. Nos dicen que la belleza vino de la fealdad y de caos. Yo te digo, hay un Dios. No hay lógica, toda cosa que vemos tiene un diseño especial. Y si hay un diseño, entonces tiene que haber una inteligencia superior que diseña todo eso. Y entonces esa inteligencia es Dios. Entonces, Pablo hace mención en Romanos 11:35, ¿quién le dio primero a él para que él sea, para que se le devuelva? En otras palabras, ¿quién le dio algo a Dios? Nadie. Dios es el primero en la cadena de todo. Y tenemos que recordar eso, que Él es el primero en la cadena de todo. Él es la primera causa de todo lo que vemos en este mundo. Él es el origen en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta o no, Dios es la primer origen, la primera fuente en dar. Dios es el que da. Cuando es en creación, Dios es el primero que hizo todo. Dios es el creador. O en redención, Dios es el que hizo y compró nuestra redención. Entonces a Él pertenece toda la gloria. Dios es la fuente de todo. De Él toda virtud, toda vida, toda cosa se origina de Él. La Biblia dice, ¿quién dio ricamente todas las cosas para disfrutarlas? Algunas veces no queremos hacer el cristianismo miserable. Dios nos dio buenas cosas para disfrutarlas y apreciarlas. Ahora, el error es cuando no damos las gracias a Dios. No hay nada malo con tener una buena casa, pero es bueno que des gracias a Dios. No hay nada malo con tener una buena salud, pero acuérdate de dar gracias a Dios. Nada de malo con tener plata en el banco, pero dé gracias a Dios. Pero si adoras lo que tú tienes, si glorificas lo que tú posees, hay algo malo. Entonces, no le das a Dios gracias por eso. Pero Dios nos da ricamente todas las cosas para disfrutarlas. Entonces, el dar pertenece a la bondad de Dios. Cuando decimos todo acerca de Dios es dar. Dios entrega, da todo. Todo lo que existe es Dios nos da. Dios nos dio un universo. Dios nos dio las estrellas en los cielos. Dios nos dio un ambiente en el cual podamos vivir en la tierra, que tan delicado, que solo necesitamos, hay cientos y cientos de factores que determinan cómo la vida puede existir en la tierra como la conocemos, y no queremos ni siquiera modificar nada, y si lo hacemos estaríamos en problemas. No podríamos estar un poquito más cerca al sol, estaríamos en problemas. No podemos perder nada que Dios ha creado, el ambiente o algo frío y nada, todo este tipo de cosas se modificaría totalmente. No podemos estar más cerca todas las cosas, los factores de este planeta. Es tan delicado y perfecto. Dios dio todo eso. Él es la fuente, la creación, la salvación. El hombre no tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene el hombre nada que ver en el nacimiento natural, en la creación, en el vientre de la madre. Tampoco tienes nada que ver en tu vida cristiana. Dios es el creador, Dios es el dador, Dios es el que nos dio la vida eterna, y a Él sea la gloria y la honra para siempre. Mientras entramos a ese camino de legalismo, tengo que hacer esto y Dios tiene que, para que haga esto, y de pronto empezamos a cambiar y salimos del asunto y confiar en nosotros, cuando en verdad está todo en las manos de Dios, y Dios nos dio la salvación y todo lo que Él nos dio, y entonces regresamos a Dios la vida como agradecimiento, nuestro deseo, nuestra inclinación, todo lo que tenemos, solo le regresamos a Dios de lo que Él ya nos dio. Él es últimamente la fuente de todo. Tenemos que entender eso, que toda la necesidad de nuestras vidas hoy, Dios es la fuente. Quizás vamos a entrar a problemas económicos más adelante. Seguro vienen problemas duros en este mundo, en este país. Si alguna vez hay un mensaje que tenemos que dar a la gente hoy, es esto: que nuestro Dios es un dador, que nuestro Dios es proveedor, nuestro Dios es Jehová Jiré, y nunca nos ha abandonado a sus hijos. Y nuestra confianza tiene que estar en Él. Dios es nuestra fuente de todo. Dios. Y Él nunca nos da en medidas pocas. En mi familia, mi abuela era de Scotland, y ellos decían que nuestra abuela, la gente de ese país es conocidos que son un poco duros y rudos. Decía que podría cortar una zanahoria en dos. Eso tenían, esa mentalidad tenía, que podría hacer eso. Saben eso, pero Dios no es así. Dios no solo te da lo que necesitas, sino te da en abundancia. Él dice, pide abundantemente. Dios quiere que nuestras copas estén llenas y rebosando. No solamente llenas, sino fuertes, vitales, saludables. Aún todos los días de nuestra vida, que Él que nos preserve en espíritu y en cuerpo hasta el día de su venida. Él es un gran Dios. Él es un abundante Dios. Él es un Dios que da en sobreabundancia. La siguiente palabra de la cual quiero hablar es: Él se entregó. Él mismo se entregó. Sabemos de las parábolas de la viuda y otras cosas en la Biblia, que hay un sacrificio pequeño que tú y nosotros quedemos de nuestra abundancia. Pero es otra cosa dar de lo que no tenemos. Y eso es lo que el Señor miró a la viuda y dijo: ella dio hasta que le dolió. Ella dio todo lo que tenía, que hasta que eso fue doloroso. Y no estoy hablando de dinero ahora, estoy hablando de dar. Y el último que da, el último sacrificio, el más grande sacrificio, es dar tú mismo, darte tú mismo. Es fácil dar cosas, pero el último sacrificio, el más grande, es darte ti mismo, tú mismo. Y yo digo, esto es lo que es el cristianismo. De eso se trata, que cuando Él se entregó por nosotros, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a Él, para su servicio y vivir una vida que es digna de Él. Pero como la carne, es difícil que se someta a esa vieja vida, cuando encontramos su propósito y su deseo. Pero aún el Señor pasó por un gran problema en Getsemaní respecto a eso. Dios puede dar, Él ya nos ha dado. Él nos pudo dar una abundancia de riquezas. Él pudo darnos una abundancia de crear un mundo para cada uno de nosotros, una riqueza. Él pudo darnos muchas cosas materiales. Pero en vez de darnos cosas, Él se entregó Él mismo, se dio Él mismo. Yo creo que es el sacrificio más grande que un ser humano puede hacer o alguien puede hacer. Yo creo que en el libro de Romanos nos dice eso. 11:35 creo. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos rebeldes, aun cuando estamos en enemistad contra Él, Dios se entregó por nosotros, Dios nos amó. El más grande sacrificio es darte tú mismo. Él se entregó a sí mismo, dice la Biblia. Dios se entregó a sí mismo sin egoísmo o una muerte dura. Él tuvo una vida que vivió en la vida, pero Él la entregó por nosotros sin egoísmo, sin ninguna, incondicionalmente, libremente. Él entregó su vida por nosotros. Y yo quiero llevar a nuestro terreno, y esto es: Dios no quiere tus cosas, Él te quiere a ti. Dios no quiere tus posesiones. Lo que Dios quiere es tu corazón. Y oro que Dios nos dé eso, que todos nos demos cuenta que Dios quiere nuestro corazón, no nuestras cosas. Y el más grande sacrificio que podemos dar es dar de nuestra propia voluntad, de nuestros deseos, dar nuestra vida. El rendimiento de nuestro futuro, no importa lo que el futuro traiga, o sea, tenemos que entregárselo a Dios. Y yo recuerdo, cuando estaba joven, tenía 18 años, totalmente desilusionado con la vida. En una noche dura y terrible me fui a la playa, a las 10 de la noche estaba ahí solo, y los vientos soplaban y las olas venían. Yo estaba ahí de alguna forma solo y sabía que Dios tenía una respuesta a mi necesidad. Y luego empecé a dar a Dios mi lista de pedidos, todas las cosas que pensaba que necesitaría para hacerme feliz. Y luego algo pasó y dijo: tú has estado orando de esta forma toda tu vida y ahora aquí estás deprimido. Aquí no tienes ninguna razón para vivir. Lo que necesitas hacer es rendirte y entregarlo todo a mí. Y yo te digo, eso fue algo difícil. Yo sentí ese jalón muchas veces. Nunca había oído el Evangelio en mi vida. Nunca lo había oído. Pero saben, yo sentí ese jalón que necesitaba entregar, pero no quería. Yo era católico, yo estaba asustado de que Dios me hiciera un sacerdote. Pero cuando llegué a ese punto en mi vida, yo me di cuenta que Dios tiene la respuesta a todo. Y luego entregué mi vida a Él. Y luego en 2 semanas escuché el Evangelio por primera vez en mi vida. Y Él trajo y me dio la más grande cosa. Y yo había orado que Dios traiga la mejor cosa en mi vida, y 2 semanas después oí el Evangelio, y Jesucristo vino a mi vida. Y no fue ya miserable, sino que fue gozo, y fue la cosa que deseaba y anhelaba en toda mi vida. Es real el Dios, pero Jesucristo se entregó, se dio a sí mismo. Es importante, es fácil dar cosas. Yo doy mi tiempo, yo vengo a la iglesia. O yo voy a dar mi tiempo, yo voy al servicio de oración. O yo doy mi tiempo, voy a leer 5 minutos la escritura. Y yo voy a dar un poco de esto, pero Dios dice, yo quiero más que eso. Yo quiero todo lo que tú eres. ¿Cómo ponemos limitaciones a lo que damos a Dios? Yo te voy a dar 5 minutos del día. ¿Por qué no le demos alabanza a Dios todo el día? Yo sé que no siempre es el caso. Algunas veces estamos en tentación, pero que Dios nos enseñe a dar. Dios es el dador de todas las cosas. Es el primer dador. es el gran dador, la fuente de todo. Y él se entregó a la muerte, libremente, dejó la gloria y el esplendor, un mundo de paz y gozo, para vivir una vida de dolor y de sacrificio. Él no entregó ese trabajo a nadie más. Él dio a Noé, por ejemplo, le dio una gran responsabilidad de construir el arca. Pero cuando se trató de salvar nuestra alma, él dijo: no voy a enviar a Miguel, no voy a enviar a Noé, no voy a enviar a Moisés o a Samuel, no voy a enviar a nadie más, sino yo mismo voy a descender a hacerlo. Y voy a tomar este plan de redención en mis hombros y voy a cumplirlo y hacerlo libremente y voluntariamente por ellos. Él no entregó ese trabajo a nadie. Hay algunos trabajos. Él sabía que él era el único que cumplía los requisitos. Nadie más podía hacerlo. Y luego dice que él se dio por. Esa palabra por habla de un propósito. Se entregó por. Dios no hace las cosas al azar. Las cosas no son determinados tirando los dados a la suerte. La Biblia dice que Dios planea las cosas. Dios ejecuta. Dios predetermina las cosas. Dios predestina. Dios elige. Dios escoge. Dios controla. Aún los eventos de nuestros días. Aún los días que vivimos en la tierra. Cuán maravilloso es Él. ¿Cuántos han visto el tiempo de Dios en nuestras vidas, cuán perfecto ha sido? Dice, por Dios tiene un plan, hay un propósito por lo que Él hizo. Todo está viviendo una vida sin propósito en estos días. No saben por qué están en la tierra, no saben qué hacen aquí, no saben qué van a hacer. Pero tienes que tener un por en tu vida también. Y yo te digo, tú no puedes saber que tienes un propósito a menos que encuentres al dador del propósito, al dador de esperanza, al dador de vida. Y cuando encuentras a él, encuentras un propósito en tu vida, un significado. Y si alguna vez el mundo necesita eso, es hoy. ¿Saben lo que han hecho? El mundo ha sacado a Cristo de las escuelas, han sacado la religión fuera del mundo, han creado un vacío, los pecadores llenan ese vacío. Dios ha sido sacado de la sociedad, Dios ha sido sacado de los medios de comunicación, empujado a un lugar, a menos que haya un desastre, entonces la gente empieza a orar, pero cuando el desastre pasa, Dios otra vez lo empujan atrás y lo dejan a un costado. Y entonces el mundo ahora no tiene propósito, no tiene sentido, y ven la gente deprimida. Yo quizá no sepas, pero había a un jugador de fútbol acá en Sydney, y Barry Franklin se llama. Él tiene un contrato de $1,000,000 al año, tiene una enamorada muy hermosa, todo lo que podemos desear en la vida, el mejor jugador en la NFL, y él tiene todo lo que pueda desear a alguien, pero él sufre problemas mentales, depresión y otras cosas sugieren no confirmadas, pero aún así, ven, no importa. Un propósito en la vida tiene que ser más grande de ser el mejor jugador en Australia. Tiene que ser mucho más grande que tener solo una profesión o un trabajo. ¿Qué acerca de la vida eterna? ¿Qué acerca de la vida más allá de esta vida? ¿Qué acerca la esperanza de saber que eres salvo y saber a dónde vas después de esto? Es tan importante eso. Y hemos visto gente que tiene una existencia sin propósito, sin sentido en esta vida. Pero Cristo es la solución. Cristo es el propósito para cada uno de nosotros esta mañana. ¿Cuán importante es eso? Por. Entonces dice, Él no solamente se dio Él mismo, sino Él hubo una razón para eso, un propósito. Habla de un divino propósito. Dios es exacto y tiene un propósito en lo que hace. Él no comete errores nunca. Dios nunca tiene que hablar una palabra y retractarse. Él nunca dijo una palabra o añadir algo más a eso o cambiarla. Él tiene un propósito por todo lo que Él hace. Él no dice, aquí está la humanidad y aquí está cuando tenía 20 años, por ejemplo, ellos pusieron mi nombre en un balotario para sortear y sacar números para sortear los números que iban a ser escogidos y salió mi número. Y yo fui al azar elegido para hacer un servicio militar por 2 años. Yo no quería ir. Yo me había convertido recién en cristiano 18 meses antes, pero yo veo que fue la mano de Dios. Ven, no hay nada al azar en nuestras vidas. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado divino en nuestras vidas. Y Dios no hace negocios de esa forma. Él no tira los dados para ver el nombre de quien sale del balotario. La Biblia dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Él me conocía antes de que yo naciera. Él te conocía antes que tú nacieras y te amaba. Y aun cuando estábamos en el pecado, Él nos amaba y tenía un divino propósito en venir a esta tierra. Dice, para... hubo una razón para que Él viniera. Dios, Él no solo vino para que veamos cuán grande fue Él. Él no solo descendió para que veamos cuán maravilloso fue Él, morir una muerte cruel. Él vino por una razón, un propósito, un plan. ¿Y qué dice la Escritura? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo. Ahora, esta redención es liberación. Recuerden, salvación es liberación, libertad. Dios salva y libera. Salvación es liberación. Él vino a libertarnos de este presente maligno mundo. Ahora, Pablo estaba hablando de ese presente mundo. Pero tú no necesitas ser librado en este tiempo de los romanos o de los bárbaros de esa época, o de ser librado de los griegos o de las condiciones de ese día de Pablo. Pero yo digo, esta redención nos libera del presente mundo en el cual estamos nosotros viviendo, lo que sea que sea este mundo. Y si alguna vez hubo necesidad en la vida, en alguna generación o en algún tiempo para liberación, es en este momento, ahora mismo. Nunca hubo tal condición en el mundo tan pecado. Nunca hubo internet. Nunca hubo la comunicación como ahora tenemos, y las condiciones. Y si alguna vez necesitamos liberación, es de este presente mundo. Dios tiene un propósito en salvar, y eso es libertarnos del presente mundo en el cual vivimos, para que seamos, tengamos vida eterna de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestro Padre. Dios nos libra de las condiciones de la edad en la cual vivimos. La apatía, la tibieza que está en el mundo, el pecado de este mundo. Dios creó, Satanás creó un jardín del Edén en este mundo actual. Y luego, lo siguiente es esto. Ahora podemos estar mucho tiempo en eso. Dice, nuestros. Así que nosotros somos los objetos de este plan. Tú eres la razón por la cual Él descendió. Tú eres la razón. No fue por nadie en algo otra edad, también fue por ellos. Pero cuando hablamos de esta mañana, presente, tiempo presente, 2015, septiembre 20, tú eres la razón por la cual hizo esto. Él dice, por nuestros. Y me gusta eso, porque no sabemos quién va a ser salvo y quién no. Tú dices, es algo predeterminado, y si no es, entonces Dios está haciendo negocios al azar. Él elige de acuerdo al conocimiento de Dios, dice, no es al azar en verdad, pero solo Dios sabe quién es y quién no es. Así que su mensaje para todo el mundo hoy es, cualquiera que quiera venir, que venga. Es, no es para nosotros, nuestro, por nuestros. Por nuestros pecados. Nosotros somos los objetos de su obra. Y es la otra cosa. Nada de esto fue requerido por nosotros. Nada de lo que Él hizo, lo hizo para Él. Él no necesitaba morir. Él no necesitaba ir a la cruz. Él no necesitaba hacer nada de eso. Nada de lo que Él hizo fue por Él. Todo fue por nosotros. Nosotros fuimos los objetos de este privilegio. Y que Dios nos ayude como creyentes a que pensemos en otros también antes que en nosotros mismos. Por nosotros, dice. Por nuestros pecados. Él hubiera, si hubiera querido, hubiera destruido la raza humana y empezado de nuevo otra vez, pero él no lo hizo. Y lo último es pecados. El pecado es el problema más grande que tenemos en este mundo. Es el problema más grande que tú has tenido en tu vida. Aún es la cosa que trata de plagar la humanidad. El pecado es un problema. Es como una plaga. Si tú dejas que el pecado avance, yo creo que un proverbio francés dice, el pecado viene cabalgando y se va a pie. El pecado quiere, cuando empieza, es como un río que agarra velocidad y se convierte en una catarata y trae destrucción. La cosa que tú y yo necesitamos ser librados hoy es esto, de nuestros pecados. No los pecados de alguien más, sino nuestros pecados. El pecado es el problema más grande que cada uno de nosotros tenemos. Y saben, Él vino a librarnos de ese pecado. Él vino a limpiarnos de ese pecado. Él vino a alejarnos de ese pecado, guardarnos. Y cuando las pruebas vienen y caemos, y Él viene a limpiarnos de ese pecado. Pero la razón por la cual Él vino fue por nuestros pecados. Él vino para hacer una sola cosa en nuestras vidas, y eso es nuestros pecados. Él no vino necesariamente para asegurarte que tú tengas un nuevo carro. Él no vino para darte prosperidad necesariamente, pero Él vino por una sola razón. Para que Él vio tus pecados, y tus pecados necesitaban ser limpiados. El pecado es la peor cosa de todas las plagas en la vida, aun cuando jóvenes y mujeres sabemos que la plaga en nuestras vidas es el pecado, aun la vergüenza de un pequeño niño aun que vive con sus padres, la vergüenza del pecado aun cuando entramos a nuestra juventud, la tentación por la iniquidad, el deseo del mundo, el deseo de la suciedad, el deseo de las posesiones y la lascivia y la carnalidad. La naturaleza en la cual nacimos que nos aleja y nos pone en el lado oscuro de las vidas. Y tú no puedes cambiar a nadie, y tú no puedes entrenar a nadie o educar a nadie. Tú puedes enviar a la iglesia todos los días de su vida, pero hay un solo salvador del pecado, y ese es el Señor Jesucristo. Y cuando ese pecado constantemente trata de alejarnos de Dios y destruirte y alejarte en el camino oscuro, y nunca vas a soportar eso por la religión solamente. En verdad necesitas conocer a Cristo. Necesitas saber en tu corazón que Él es tu Salvador. Tú dices, oh, pero he fallado. Pero eso es como una, como un sistema inmunológico. Cristo es nuestra inmunidad contra el pecado. No significa que el pecado no va a venir a nuestro cuerpo, pero apenas entra al cuerpo, automáticamente el sistema inmunológico empieza a trabajar. Yo creo que es maravilloso eso. Yo leí un artículo que decía que el cuerpo solo necesita 20 minutos para detectar y diagnosticar un virus o un germen, una bacteria, una enfermedad en el cuerpo humano. Solo 20 minutos. Y luego, ese sistema inmunológico dice, ok, esto es lo que necesitamos hacer para neutralizar eso. Y desarrollan ciertas anticuerpos, cierta fórmula que van a, y vienen con una fórmula que va a atacar ese virus y va a atacar esa enfermedad y lo destruye. Algunas veces le toma a la gente toda una vida hacer eso. Y yo digo esto acerca del Señor. Él nos dio una divina inmunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no quiero decir que tú nunca vas a ser atacado por tentación. No significa que el pecado no va a entrar en tu vida. Pero lo que digo es que si Cristo está en ti, va a atacar, inmediatamente va a diagnosticar ese enfermedad, se va a enfocar en ese pecado y lo va a atacar. Y yo digo, la sangre de Jesucristo es más grande, suficiente para resolver y neutralizar cualquier pecado. No hay adicción, no hay obsesión, no hay posesión, no hay iniquidad que la sangre de Cristo no pueda resolver y destruir y vencerlo. Eso debería animarnos a todos nosotros. Tú dices, ¿qué tengo que hacer? Entonces, solo arrodíllate y busca a Él. Y él empieza a funcionar y a trabajar, y empieza a limpiar y resolver todos los asuntos en tu vida. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Bendito sea su santo nombre. Tu cuerpo puede hacer eso en 20 minutos. Para una enfermedad física. Ellos dicen, la investigación más grande, los médicos están en Chicago y hacen lo mismo, dicen, en 2 años. Hacen por muestras y laboratorios, experimentos de fallar y probar y todo eso. Pero el cuerpo humano que fue creado por Dios no necesita hacer eso. ¿Cuánto más el Señor que creó todas las cosas, que conoce todas las cosas, cuánto más Él puede poner un anticuerpo y una nueva vida en nosotros que escapar de diagnosticar el pecado? El problema es que la gente dice, yo recibí a Cristo y viven cualquier tipo de vida que quieren y hacen lo que quieren, escuchan lo que quieren. Tenemos que tener cuidado de eso, pero ven, si tienes a Cristo dentro, va a diagnosticar la enfermedad, el pecado. Nos hemos comprometido tanto con el pecado hoy, aunque hemos tomado el camino del mundo y vamos a la iglesia y profesamos cristianismo, solo vivimos en el mundo y decimos que somos cristianos. Necesitamos la divina inmunidad, necesitamos Cristo en nosotros, la esperanza de vida, si no jamás llegaremos allá. Requiere al Señor, el Espíritu. Gracias a Dios. Podemos estar mucho tiempo con esta plaga del pecado, pero quiere terminar en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo digo, al final de esto, el único que recibe la gloria por este plan de redención es Dios. Eso fue el propósito de Dios, para que glorifiquemos a Dios, glorificar a nuestro Creador, alabar a Él, sentir una apreciación y gracias en nuestro corazón por todo lo que Él hizo por nosotros. Que nuestro corazón siempre esté lleno de alabanza. Cuando crees que tú haces algo, no hay alabanza en tu corazón. Cuando te das cuenta lo indigno que eres y que Él lo hizo por ti, eso te hace alabar y agradecer a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea Dios. Cantemos un himno.